Buenas tardes, muy bien, y buenas tardes a todos y todas sus oyentes.
Doctora, en estos, los comentarios de la gente en redes sociales con respecto a este caso de la mujer que terminó con la vida de sus niños y después procedió a quitarse la vida, una serie de que el patriarcado, que la feminista, el feminazi, una mezcla de diosa y pantera en opiniones. Pero acá hay que entender, desde el punto de vista de la salud mental, de cómo habría actuado, revisar un poco la conducta de esta mamá, doctora Mirta.
Bueno, sí, podemos suponer que tenga un cuadro depresivo. Yo digo podemos suponer porque es solamente a partir de la información periodística. No, yo no tengo otros elementos para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Sino el hecho de lo que sale, lo que dijeron hoy en los distintos medios de comunicación. No me estoy refiriendo a las redes sociales, me refiero a los medios de comunicación, medios masivos de comunicación. Y los cuadros depresivos en los puerperales no es una cosa rara, o sea, se ve con cierta frecuencia en el embarazo y también en el puerperio, alrededor de 20-25%, según las estadísticas internacionales, las mujeres en el puerperio hacen una depresión puerperal, que puede ser una depresión moderada, puede ser una depresión severa, incluso se ve casos de depresión muy severa, que son las depresiones con síntomas psicóticos, que también se ve en la etapa puerperal. Es lo que yo puedo decir, más allá de lo que pueda decir las redes sociales, que en realidad no estoy muy enterada de lo que dijeron. Uh-huh. Pero sí podemos decir que es podemos suponer, con la información que se tiene, que tenía un cuadro depresivo, ya que también algunos familiares estuvieron comentando que hacía días que ellos no la veían muy bien, ¿verdad? Que tenía así señales de no estar muy bien la señora.
Uh-huh. Doctora Mirta, ¿la depresión posparto cuánto tiempo puede durar?
Sí, la depresión posparto puede durar mucho tiempo si es que no hay un tratamiento adecuado. Incluso puede ir agravándose con el correr del tiempo, porque se le van sumando otras situaciones, y porque también en todos los cuadros depresivos hay un sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa puede ir sobre todo que se espera que una madre se ocupe de sus hijos, ¿verdad? De sus bebés, y entonces muchas veces cuando no puede hacerlo porque está cursando con una enfermedad que le deja sin ganas, con fatiga, con dificultades para dormir, con mucha tristeza, con imposibilidades de hacer cosas, no físicas, sino emocionalmente está imposibilitada, entonces el sentimiento de culpa aumenta y eso agrava más los cuadros depresivos. Uh-huh. Entonces se puede ir agravando con el tiempo. No quiere decir que el cuadro depresivo se haya iniciado con la misma intensidad de la sintomatología, sino con el transcurrir del tiempo. Si no hay un adecuado tratamiento, puede ir aumentando la intensidad de los síntomas, y eso es un agravamiento de su cuadro.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que, aparte de ese evidente tratamiento profesional que requiere, doctora, los familiares, cómo deben actuar? ¿Cuál es la actitud que deben tomar ante un caso como estos?
Y es importante que la persona que está con ese cuadro sea entendida, comprendida, porque muchas veces, y no estoy hablando de depresión puerperal, sino de personas que tienen depresión, comentan cómo su familia es como, al no tener una lesión física visible o nada demostrable con una radiografía o con un análisis, muchas veces las familias no comprenden ni aceptan que está pasando, que está cursando con una enfermedad, que se está sintiendo realmente mal, ¿verdad? Uh-huh. Y estoy hablando de las personas con depresión en general. Muchas de estas personas se quejan de esa no comprensión, entre comillas, de la familia, y entonces también surgen los juzgamientos en el sentido de decirle, pero ¿cómo te vas a deprimir si vos tenés todo, no te falta nada? Pero no pasa por ahí, no pasa por tener cosas o por tener tu marido está, no te abandonó, no te dejó tu pareja, o él te cuida. Pasa por las sensaciones internas que tiene esa persona. Entonces eso se siente como una cuestión de juzgar la conducta, porque no se comprende, muchas veces no se comprende este tipo de enfermedades, ya que no es visible a los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es mucho más fácil, si uno tiene una herida, una fractura o alguna enfermedad física que se vio en una radiografía, en una tomografía o en un análisis, eso sí se entiende como enfermedad, pero algo que no es demostrable de esa manera, no se entiende como enfermedad y no es comprendida la persona, y también en algunos casos incluso se le acusa de estar haciéndose, entre comillas, para tener un beneficio secundario. Uh-huh. Y bueno, y por eso digo la no comprensión, ¿verdad? Sí. Y eso es un elemento importante de la familia, que pueda entender que esto es una enfermedad y que por eso no es que ni porque se hace ni porque le guste estar en esa situación, porque la persona con un cuadro de depresión sufre, y sufre mucho, y sufre más cuando ve a su familia que está sufriendo por esta situación. Se siente más culpable, se siente de incluso para qué seguir viviendo, qué importa, le traigo todo ese malestar a mi familia, soy una carga. Se siente una carga porque es ponerse los lentes oscuros y ver toda la vida desde ese lugar, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa situación es lo que le lleva a tomar determinaciones tan drásticas para evitar el sufrimiento. Hoy decían, escuché que decían, le asesinó a sus hijos. Y a mí me resulta muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de asesinato es que quiero matarle a alguien. Y en cambio acá no podemos saber, pero son situaciones de acabar el sufrimiento, no con la intención de hacerle daño a otra persona, sino acabar con ese sufrimiento. Y ese sufrimiento es pensado como algo que todos están pasando por una situación de sufrimiento. Entonces, desde ese punto, cuando yo escucho esa palabra, me es muy dura, me es muy pesada.
O sea que considerar que es un asesinato, así en el término crudo de la palabra, no corresponde, sino hay que revisar un poco otros elementos que hacen al caso, doctora Mirta.
Claro, en ese sentido es lo que yo hablo. No sé si corresponde o no corresponde. A lo mejor legal, técnicamente correspondería, ¿verdad? Pero no es con la intención de dañar. Para mí el asesinato tiene una intención de dañar a otra persona. Bien, y en este caso no es una intención de dañar, sino es acabar con un sufrimiento. Entonces es desde otra la mirada, es otro el entendimiento de repente que hay que hacer, ¿verdad? De hecho ocurrió el hecho, pero es también como es juzgar así. Y por eso que a lo mejor, bueno, a ser mujer también a lo mejor me afecta mucho más, en el sentido de sentir muy dura esa palabra, muy juzgante esa palabra.
Doctora, un gusto escucharla, que tenga buena tarde.
Cuando guste.
Pero aprovechando, doctora, Sí. Llegan las fiestas de fin de año y decía yo al iniciar el programa, antes que empezar a hurgar en el morbo del por qué hizo esto, de cómo quitó la vida a los chicos y demás, sería más conveniente un poco que desarrollemos la capacidad de mirada en el entorno de amigos, de familia, de trabajo, y ver si alguien está teniendo algunas modificaciones en la conducta, llega fin de año y necesitan ayuda. Pero somos tan egoístas que no somos capaces de hacer eso, doctora.
No, sí, por un lado puede ser egoísmo, pero por otro lado también puede ser un no conocimiento. Por eso es importante conocer esas señales, como ustedes dicen, nosotros les llamamos síntomas, para poder entender, ¿verdad? Y de alguna manera el no ser egoísta es escuchar al otro sin juzgar su comportamiento, sin aceptando cómo esa persona se siente, y si uno ve que no está pudiendo manejar su vida, salir de ahí donde está, bueno, invitarle, incluso acompañarle a que consulte con un profesional de la salud, ¿verdad? Y si tiene a mano un profesional especializado, mejor. O si no, con un profesional de la salud que pueda diagnosticar y orientar hacia el profesional especializado en caso necesario. No juzgar a la ligera y decir, o sea, no minimizar, eso, a eso me refiero, juzgar a la ligera, no minimizar lo que la otra persona siente, lo que la otra persona está pasando.
Ya. Doctora, a las personas con problemas mentales, siempre a fin de año de ellas nos queremos deshacer, en el sentido que no queremos atenderlas. ¿Qué recomienda? ¿Cómo tratamos a las personas que tienen problemas, algún tipo de o discapacidad social o algún problema mental, doctora?
Y por un lado, que son tan familia como otras personas que no tienen ese problema, es parte de nuestra familia y es un ser humano como cualquier otra persona, y como usted dice, algunas veces hay una cuestión así tan contradictoria que colaboramos para ir a atender a adultos mayores, para ir a llevar algo para los niños que están en la situación, y algún familiar que está pasando por una situación difícil, no, ese se tiene que comportar pero perfectamente bien, no perdonamos una, por decirlo de alguna manera, y sin embargo somos muy caritativas fuera de nuestro entorno, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y hay la caridad empieza por casa, y la casa es uno y también su entorno inmediato, y luego está los otros tipos de acompañamiento o de apoyo, ¿verdad? Pero empecemos por nosotros mismos y nuestro entorno inmediato.
Sí, buena sugerencia. Doctora, que tenga buena tarde, un gusto.
Igualmente, cuando guste.